Bueno, ya estamos acompañados por Rosana de la Sopa y por lo tanto listos para iniciar una nueva tertulia agropecuaria. Esta mañana les proponemos una tertulia agropecuaria especial. Los protagonistas son cuatro jóvenes sub 30. Los hemos convocado porque tienen en común una experiencia sin dudas muy enriquecedora y por lo tanto creemos interesante para compartir con ustedes, nuestra audiencia. Los cuatro han participado del programa Working Holiday que ofrece el gobierno de Nueva Zelanda para jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran viajar a ese país por un periodo máximo de un año en un régimen que, como su nombre en inglés lo indica, tiene mucho de vacaciones, pero también de trabajo. ¿Cómo se les ocurrió participar? ¿Qué vinculación tenían con Nueva Zelanda antes de anotarse? ¿Qué aprendizajes se trajeron? ¿Cómo se insertan ahora de nuevo en Uruguay, donde van a desarrollar su actividad en el futuro? ¿Qué impresión tienen de las posibilidades de nuestro país? De todo eso, más lo que ustedes agreguen desde sus casas, desde la ruta o donde quiera que estén, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos en esta tertulia agropecuaria joven, en la que lo mejor es que ya mismo vayamos presentando a quienes están ocupando los distintos micrófonos. Rosana, ¿vas tú?
Sí, cómo no. Así rompemos el hielo.
Están todos así como tensos, ¿no?
Bueno, es difícil, ¿eh? Esta es una de valientes. Empiezo con María Jesús Tagliaferro, tiene 20 años, es de Montevideo y es estudiante de Dirección de Empresas Turísticas en la UCUDAL. Estás en primer año, María Jesús, ¿no?
Primer año, sí.
Bueno, bienvenida, muchas gracias.
Buenos días.
Sigo con Josefina Nin, a mi derecha, tiene 22 años, es de Yung, departamento de Río Negro, aunque hoy está en Montevideo porque está estudiando Relaciones Internacionales en la URT, estás en...
Tercero.
Bienvenida, José.
Buen día, encantado.
Seguimos con Eduardo Pose, que tiene 21 años, es de Montevideo, está haciendo la carrera de técnico agropecuario en la UDE, estás terminando, ¿no?
Sí, estoy terminando segundo y la idea es hacer agronomía el año que viene.
Muy bien, bienvenido, Eduardo. Y terminamos con Andrés Ott, es el viejito del grupo, dijo Andrés. Cumplió recién 30.
Correcto, gracias. El límite que habíamos marcado para esta tarde.
Es que el límite lo marcaron por mí, me parece. Si no eran a sub-23 o algo por el estilo.
Bueno, es de Yuna, Andrés, vive en Montevideo porque está estudiando. Estás en los finales de agronomía.
Correcto, en quinto de agronomía. Y sí, bueno, había estado haciendo unos años atrás, hice también en la ORT, hice diseño gráfico y programación web. Y bueno, después...
¿Hubo un viraje ahí?
Sí, exacto. Sí, bueno, me gustaban las dos cosas y tenía que arrancar por una. Y después seguí con agronomía, que también...
¿Y terminaste diseño gráfico?
Diseño gráfico terminé, me quedó ahí programación, me quedaron algunos exámenes. Y después seguí con agronomía y
estás
ahí en la recta final.
Vale. Bueno, bienvenidos todos.
Muchas gracias.
Ya dije algo recién, pero vale la pena agregar algún detalle. Este programa Working Holidays o Visa de Vacaciones y Trabajo es un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el de Nueva Zelanda que permite que hasta 100 jóvenes de nuestro país vayan a Nueva Zelanda a trabajar, estudiar, recorrer y hacer vacaciones, solventando su estadía con trabajos temporarios de hasta 3 meses en cada lugar. Cumplidos esos 3 meses, realizando una determinada tarea, deben cambiar de ocupación. Y las tareas pueden ser muy diversas, desde lo que es necesario en un campo, en un tambo, por ejemplo, o recogiendo manzanas.
O kiwis.
Hasta atender la recepción de un cibercafé, por ejemplo, en una larga lista. A ver, una recorrida rápida. Ustedes en particular, ¿qué actividades cumplieron en ese año en Nueva Zelanda? ¿Quién empieza?
Franco, yo, si querés.
Dale.
Yo me fui con 4 amigos para allá. Y los 4 terminamos trabajando en tambos. Yo junto con otro amigo estuvimos en un mismo tambo trabajando 3 meses y después viajamos y nos volvimos. Fue un periodo corto en comparación con, no sé, con Josefina, que lo tuvo bastante más, uh-huh, que es la que conozco.
¿Pero el objetivo era una actividad rural?
El objetivo era una actividad rural, sí. No, nunca tuvimos en mente trabajar en la ciudad ni nada. O sea, los 4 somos estudiantes de agronomía y queríamos... Ninguno de los 4 tenía experiencia en tambos. Sabíamos que las oportunidades en tambo eran bastante accesibles para poder trabajar ahí, si bien Después no terminó siendo tan así porque costó un poquito. Nos fuimos con algunos trabajos asegurados y otros no. Y cuando tuvimos que buscar trabajo allá, nos costó un poco. Pero bueno, terminó saliendo bien después. Conseguimos, trabajamos 3 meses y después viajamos.
Seguimos. Otro ejemplo.
María Jesús.
Yo la verdad, todo lo contrario. Mi objetivo era no tocar un tambo.
Y no lo tocaste.
No lo toqué, lo logré. Arranqué con los kiwis en una fábrica y después pasé algo más normal, si se quiere, para un hostel. Y bueno, seguí con también otra fábrica de bulbos de flores y después un poco de granja orgánica y terminé con viñedo.
¿Estuviste un año tú?
Nueve meses, hasta diciembre.
Nueve meses. Sí. Y María Jesús, y vos decís tu objetivo no era el tambo, pero ¿cómo, por qué se te ocurrió Nueva Zelanda? Entonces, ¿cuál era la asociación? Si casi todo lo que sabemos acá tiene que ver con campo, ¿no?
Y no, en realidad yo me pensaba, la idea era irme a Irlanda, pero una amiga, bueno, me tiró a Nueva Zelanda y por la situación económica también del país, creía que era mejor. Y bueno, nos mandamos, pero como última opción, sí, bueno, si no queda otra, había que trabajar ahí.
¿Nos mandamos quién? ¿Es un grupo?
Yo con una amiga.
Así que ya tenemos dos ejemplos de, digamos, empujón conjunto, ¿no?
Sí.
Nosotros teníamos, bueno, desde que arrancamos la carrera estábamos, era la idea nuestra, era hacer un viaje. Generalmente, los que estudian agronomía saben por lo menos que no es fácil entrar a cuarto año de primera. Entonces siempre te quedas con un examen y quedas colgado un año. Entonces dijimos, bueno, si pasa eso, nos mandamos por algún lado. Y siempre tuvimos en mente Nueva Zelanda porque sabíamos de muchos conocidos.
Y es lejos para ir solo, ¿no?
Así que en el caso de Andrés, la cosa fue de A4. En el caso de María Jesús, de A2.
De A2.
Pero vamos a seguir recorriendo la mesa. Desde otro lado, a ver.
Sí, en mi caso también fuimos de A2 con una amiga. Nosotros fuimos en el 2007 y recién habíamos terminado el liceo. Y la verdad que no recuerdo cuándo decidí que quería hacer un viaje después de terminar el liceo, pero más o menos en cuarto, en quinto ya sabía. Y elegí Nueva Zelanda porque agarré un folleto de la Working Holiday y era o Irlanda o Nueva Zelanda. Y Irlanda era Europa y Nueva Zelanda era una isla en el medio de la nada, así que decidí Nueva Zelanda por eso.
Después, ¿por curiosidad?
Sí, por curiosidad total. Después, que era casualidad que, bueno, que tenía relación con el campo y que yo todavía vivía en el campo, fue más que nada casualidad. Lo elegí porque era algo exótico y en ese momento, en el 2007... Hoy es más común que la gente vaya a Nueva Zelanda, cada año se hace más común. Cuando yo fui, los cupos ni siquiera se agotaban. Ahora, y no conocía a nadie que haya ido a Nueva Zelanda. Entonces dije, derecho, o sea, no sabían a dónde iba y era eso lo que buscaba.
¿Y en qué tareas estuviste?
Yo no buscaba ir a tambos, ni el campo, ni nada de eso. Al principio estuve en una empacadora de kiwis, igual que María Jesús. Y bueno, ahí estuvo bueno porque conocimos a mucha gente, muchos latinos, y todos estuvimos como 3 meses. Y después, gracias a que sabía inglés, pude conseguir un trabajo mucho mejor, que fue en un shopping, vendiendo cremas del mal muerto. Y eso, tuve la posibilidad de ganar mucho más, y eso estuvo bueno, y me permitió viajar más.
Curiosamente, el programa no exige el dominio del inglés. Y existe la posibilidad, para quienes no hablan bien inglés, de tener al principio de la estancia en Nueva Zelanda unos cursos a esos efectos, ¿no? Sí. Seguimos.
Bueno, yo, hablando de esos cursos que vos mencionabas, yo estuve en uno de esos cursos. Más o menos me manejaba con el inglés, pero estuve los primeros 3-4 días. El curso contaba de una semana, pero como conseguí trabajo antes en una fábrica de kiwis, la misma que trabajó María Jesús, me fui y me fui para la otra isla.
¿Y en una semana aprendiste inglés?
¿O no, yo sabía inglés, pero que me había anotado en el curso por un tema de repasar, porque hacía tiempo que no tocaba tanto el inglés, no estaba tan en contacto con el inglés.
Entonces, ¿en el caso tuyo fuiste solo?
Fui con un amigo, pero nos separamos, los primeros días nos separamos ya, porque él ya tenía trabajo, un amigo que se había recibido agrónomo, ya tenía trabajo en un tambo, y a partir de ahí quedé medio con los conocidos que me había hecho en ese momento.
Entonces, a ver, repasemos. Algunos de ustedes se fueron muy jovencitos y otros un poco mayores. ¿El caso tuyo?
¿Decías? 18 años.
18. ¿El caso tuyo?
Sí, 20.
20. El
caso... 18 también. 18.
Yo fui con 28.
28. Situaciones distintas dentro de esa franja de edades, justamente, que es la que está abarcada, que llega Hasta los 30. Hasta
30 años.
Justo, sí. Bueno, sí. La posibilidad es hasta los 35.
35,
¿no? El grupo acá es hasta 30.
Ah, el cupo, Emiliano, te corrijo, que creo que habías dicho 100. Al principio es un cupo de 200, me parece, ¿no?
Sí, y que ahora tiene lista de espera. Lo que José decía que era una curiosidad, ahora
en 2007 había 100.
Que fue hace dos años, ya tuvimos problemas con eso, con los cupos. Tuvimos dos amigos que fueron con el pasaporte italiano y sacaron. A través del pasaporte italiano pudieron sacar las visas, que ellos sí no tienen, en Italia no tienen límite.
¿Ese crecimiento ustedes lo asocian al boca a boca y al contagio de experiencias buenas?
Sí, sí, yo creo que sí.
A ver, ¿qué se trajeron ustedes? Vayamos al grano. ¿Qué les dejó la estadía en Nueva Zelanda en esta forma tan particular que implica el Working Holidays?
Bueno, en mi caso, que yo me fui con 18 años, yo salía de mi casa y antes de empezar facultad, incluso de venirme a Montevideo y vivir sola, me fui a Nueva Zelanda. Así que, sin duda, para mí todo fue aprendizaje y yo qué sé, desde hacerte una cuenta en el banco, desde trabajar, conseguir trabajo, tener tu plata, manejarte, todo eso fue aprendizaje. Y también el hecho de venir acá y poder compararlo con tu país y ver en qué se diferencia y eso también es crecer y ver en qué cosas se pueden hacer mejor y todas esas cosas son, sin duda, todo bueno.
Seguimos, a ver, otro testimonio.
Que aprendes a valorar en parte tu familia, el vivir solo allá, tu trabajo, tus cosas.
¿Era la primera vez que te ibas tú?
Yo sí, era la primera vez que me iba, que estaba solo, me tenía que manejar en ese sentido de vivir la cotidiana, trabajar, saber que dependo de mí, que si no trabajaba, o sea, no quería depender de estar de la gente que estaba acá.
Valorar tu trabajo también, eso, ¿no?
Claro.
Sí, tal cual, te encontrás además con otras realidades. Por ejemplo, a mí me tocó en el tambo donde yo estuve trabajando, tocó trabajar con gente, con unos filipinos, que había muchos allá en tambos, me parece que era bastante común, que te encontrás que están también con otras realidades, que vos vas, bueno, con este de Working Holiday, vas un poco también a viajar, a divertirte. En realidad es el objetivo primario.
Sí, el primero, las vacaciones.
Tenés a ellos que están trabajando para ganarse el pan y ganar el pan de su familia que está en otros lugares y están dependiendo de ellos. Entonces, conocés eso también que bueno, decís...
Soy privilegiado. Tomado,
soy privilegiado, totalmente. Sí. Totalmente, soy privilegiado y tengo que valorar lo que estoy... La posición que estoy, la suerte que tengo y bueno, y en el trabajo, solo con el mayor de los respetos, porque también es importante saber que hay gente que está ahí peleándola contigo, que tiene una realidad totalmente distinta a esa.
No da para hacerse el vivo, ¿no?
No, sin duda que no.
María Jesús.
Sí, no, y también eso, más allá de lo que cuesta trabajar, que trabajás pero te estás manteniendo y estás pagando tu comida y la compartís con tus amigos, eso es como que también a estar todo el tiempo grupo con tus amigos y con jóvenes, como que te ayudan también a compartir y apreciar más en conjunto todo.
¿En qué medida pudieron, además de trabajar, viajar, recorrer?
Sí, en mi caso estuve trabajando hasta julio, y ahí para zafar un poco del verano salió un viaje al sudeste asiático y bueno, volvimos. Y un poco más trabajamos y después recorrimos toda Nueva Zelanda. O sea, nosotros usábamos el trabajo como medio, no tanto como fin. Y bueno, el fin, por supuesto, era viajar y conocer.
Pero lo que ganabas en el trabajo te permitió costearte esos viajes.
Sí, sí, por supuesto, hay que saber administrarse, que es algo que aprendés a la marcha. Pero sí, se permite.
¿Los demás también recorrieron?
Sí, sí, sí. Nosotros, en mi caso, trabajaba 6 días y tenía 2 días libres. Esos dos días libres, por ahí te daban ganas de quedarte durmiendo un poco, porque estaba el trabajo del tambo, yo no tenía ninguna experiencia y era bastante duro.
¿Cuántas horas por día en el tambo?
Y trabajabas, 12 horas trabajabas, sí, y arrancabas, había días que arrancabas, te levantabas a las 2:30 de la mañana, o sea, y estabas todo el día trabajando, ¿no? Entonces eso cansaba un poco y bueno, y a veces te hacía preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué necesita?
¿Y ratificabas? ¿Qué te contestabas?
No, bueno, nada, en ese momento te daba un poco ganas de volverte a veces, pero nada, sabías que, bueno, como les decía hoy hace un ratito, que sabías que, bueno, era una experiencia que que iba a ser pasajera, eso de levantarse a las 2:30 de la mañana. ¿Y
dónde estuviste?
Yo estuve en la isla Sur, en cerquita de un pueblo que se llama Kurow, que es bien al centro de la isla.
¿Y después isla sur? ¿Cuánto más te moviste?
Bueno, la isla sur la conocí prácticamente toda, entre esos descansos que tenía 2 días, y después...
Es muy pintoresco, ¿no?
Es espectacular, sí. Divino. Después la isla norte la conocimos un poco, cuando llegamos, antes de arrancar a trabajar, recorrimos 3-4 días la isla norte, y después cuando terminamos de trabajar, recorrimos 10 días Nueva Zelanda y después nos fuimos a Fiji. Así a Fiji 12 días.
Sí, hay una relación muy fluida con Fiji, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Qué dicen del otro lado de la mesa? ¿Cuánto viajaron?
Sí, nosotros, yo igual que María Jesús, estuvimos 3 meses al principio trabajando fuerte, porque también te da eso, que te da el miedo de quedarte sin plata. Nosotros trabajamos 12 horas y hacíamos horas extras, además nos quedamos a limpiar, cosa de tener buena plata los 15 días.
Además de 12 horas extras.
Sí, extras. Ajá. Limpiando. Y bueno, y eso nos permitía, trabajamos 3 horas hasta que no podíamos ver más kiwis, soñábamos con los kiwis, y decíamos, basta, por favor,
pasa,
viajábamos. Un mes y medio, hasta que, bueno, quedaba medio poco en la cuenta y empezamos a buscar trabajo de vuelta. Y todo así,
Hay oyentes que se alarman por esto y preguntan, pero ¿y cómo? ¿No hay un régimen de 8 horas en Nueva Zelanda?
Y la gente es muy laburadora.
También es que vos buscaste, yo por lo menos en mi caso, a mí me han prestado unos mangos para poder irme. Entonces, la prioridad era recuperarlos cuanto antes para quedarme tranquilo. Bueno, recuperé eso que me prestaron, lo devuelvo y después ahorro para poder viajar. Para poder
mover. Nosotros también siempre jorobamos con la ley de la silla, ¿no? Porque estabas 10 horas parado y olvídate que te puedes sentar.
¿Esa es la cosecha?
No, es el empack house.
El empacado, sí. La cosecha es un horror, o sea, nunca lo hagan. Pero...
A ver, ¿por qué?
Nosotros, el primer trabajo que tuvimos fue picking, que es cosechar kiwis, que es espantoso, porque, bueno, fue lo primero que teníamos y obvio que dijimos que sí. Tenés una canasta gigante colgada de los hombros y tienen 1.5 metros, creo, de altura de las cosas de kiwi, entonces estás agachado y esa comisión y nadie hace nada, entonces al final no ganas un mango y te cantás. Pero estuvimos creo que 2 días haciendo eso en un pueblito re chiquito.
Sumale el dolor de espalda que te da.
Sí, horrible.
Estar agachado, mirando para arriba.
Sí, mirando para arriba, con la mochila colgada, hasta que se llene la caja gigante, es horrible. Estuvimos 2 días y salimos por todo el pueblo a llevar nuestros datos a todos lados, cosa que nos llamaran de cualquier lugar, cosa de dejarlo, y bueno, por suerte nos encontramos con los uruguayos que nos dieron el dato de la empacadora y nos fuimos derecho para ahí. Que eso estás 12 horas parado, pero sabes que la plata la tenés a fin de mes y ya está.
Más aclaremos seguro que son trabajos absolutamente formales. Ustedes cuando llegan a Nueva Zelanda tienen que adquirir un registro.
Totalmente,
de lo que sería
sí.
La
un
número. DGI, ¿no? El IRD.
Un número de IRD,
sí. Con el cual el empleador va haciendo mes a mes los depósitos correspondientes de los adelantos a cuenta del impuesto a la renta de las personas físicas,
te descuentan todo ahí y... Sí, eso además es impresionante lo fácil que es sacarlo, a mí me impresionaba, porque llegamos a Nueva Zelanda y medio que no sabes mucho qué hacer y la cuenta del banco y medio que estás perdido, pero me acuerdo que nosotros llegamos al albergue que teníamos y en el ascensor había un cartel gigante que decía, nuevo Nueva Zelanda, tenés que hacer esto, esto y esto, y se hace en tal lugar y tal lugar.
Y al otro día funciona.
Vas y en la cuenta del banco al otro día tenés la tarjeta, el IRD a los 2 días te llaman y te lo dan a donde estés. Ya está, empezás a trabajar.
Teléfono,
increíble.
Tarjeta, eso te dan en el momento. O sea, llegás, la tarjeta te la dan en el momento, la cuenta de IRD. Si empezás un trabajo urgente, puedes llamar que te pasen el número.
Sí, puedes llamar que te
pasen. O sea, te demora 10 días de plazo para que te den una tarjetita. Que en el caso mío nunca llegó, pero.
Sí, mío tampoco.
Pero solamente con el número no te hacían problema.
Claro, no.
La tarjetita de registro de la impositiva, digamos. ¿No?
Claro.
Bueno, y estábamos hablando de viajes, faltaba el testimonio tuyo, Eduardo, ¿viajaste?
Sí, viajé por dentro de Nueva Zelanda, yo trabajé un poco, o sea, trabajé en una fábrica de kiwis, pero lo más importante fue que trabajé en el tambo, para mí.
¿Era lo que querías?
Claro, era con la expectativa que había ido, ir y trabajar en algo relacionado con el campo. Pero por supuesto que como el objetivo es viajar, mi objetivo también aparte de viajar, trabajé un poco, recorrí un poco la isla norte y un poco la isla sur. Me quedé dentro de Nueva Zelanda nomás.
Igual con eso te da para tenés en Nueva Zelanda, tenés para viajar.
Claro.
Es espectacular, tenés de todo.
Todo el tiempo.
O sea que no es poca cosa viajar dentro de Nueva Zelanda. No,
sí.
Yo creo que metés kilómetros ahí, que es impresionante, y tenés paisajes de todo tipo. Todo el tiempo. Pasás de nieve a selva,
playa, montaña.
Montañas, tenés de todo. Entonces,
y si pasás gritando de emoción.
Sí, de emoción.
Y si bien lo común es tener un auto, haces dedo y está todo bien. Es más divertido todavía porque conoces gente, hablas con ellos, la gente es espectacular. Entonces, también eso te ayuda a relacionarte más con la gente local, ¿no?
Uh-huh. Ustedes bueno. Decían que había, me decían hoy que había una diferencia entre la gente de la Isla Norte y la Isla Sur. ¿Por dónde iba eso?
Y yo, para mí, lo que yo noté es que la Isla Sur es mucho más turística por la belleza, sin duda. Y entonces está no es como... O sea, estás viviendo, pero tampoco te relacionas tanto con los maorí que están más en la Isla Norte. Es más cálida también, así que en mi opinión es mejor vivir en la Norte. Personal, ¿no?
Aclaremos, los maoríes son la población
los nativos, nativa, claro, exactamente.
Que sí, por supuesto tampoco es químicamente pura esta altura, ¿no? Ya está bastante mezclada.
Está mezclada,
pero,
sí.
Pero mantiene fuertemente su identidad.
Y sí, sí lo intentan. Sí, sí. Están las comunidades también. Yo tuve la oportunidad de vivir en una, que bueno, son muy unidos y son como una familia muy grande. Es como un barrio, pero un pueblo bien chico que se ayudan entre ellos y bueno, siempre están con el otro, ¿no? Para ayudarse entre ellos.
Estamos muy tentados de preguntarles a propósito de comparaciones, ¿no? Uruguay, Nueva Zelanda. Algo de eso vamos a hablar enseguida. Seguimos en esta tertulia agropecuaria sub 30 con María Jesús Tagliaferro, Josefina Nin, Eduardo Pose y Andrés Ott, todos ellos participantes del programa Working Holidays en Nueva Zelanda. Nos están contando sus experiencias. Y los oyentes reaccionan de maneras muy diversas, ¿no? Tengo, por ejemplo, el mensaje de Tomás que dice: estos testimonios no hacen más que confirmar que el desarrollo económico está únicamente sustentado por la sobreexplotación del hombre.
Bueno.
Gracias, muchachos, por darnos ese testimonio.
Vamos a darle la chance, a ver, Eduardo, que...
Pero ojo, también hay otros, ¿no? Realmente es conmovedor el relato vivencial de los chicos, confirma que los jóvenes todo lo pueden, solo falta apoyarlos y creer en ellos, dice Marrón del Estadio.
Yo creo que lo que decía Tomás no es así, porque como que allá no lo ven como un, o sea, no es una explotación, porque la gente le gusta trabajar, está contenta con lo que hace, se siente bien.
Trabajan a la par con contigo.
El jefe, vos sos, es... No hay diferencia entre el jefe, por ejemplo, en nuestro caso era el manager, y el último que éramos nosotros, que recién habíamos entrado. Trabajan la misma cantidad de horas o más, no se quejan, lo hacen porque les gusta.
Sí, hay opciones, tú elegís lo que quieres hacer.
Sí, y hablando de opciones, agrego yo que en mi experiencia cuando estuve en Nueva Zelanda, lo que sí noté es que con el trabajo de 8 horas se puede vivir. Y que no es común el multiempleo, no existe. En general se puede decir que no existe. Y mucha gente trabaja efectivamente 8 horas, punto. Están después estas otras decisiones que ustedes venían comentando, ¿no?
Sí, mi otro trabajo que yo comenté en el shopping era de 8 horas, por ejemplo, era un trabajo totalmente normal.
Claro, yo creo que también depende un poco de dónde te trabajas, metas, ¿no? En el tambo, en el campo, a veces eso de las 8 horas, no es que es difícil cumplirlas, o sea, solo quedarte con esas 8 horas, muchas veces tenés que trabajar un poco más.
Asociado a procesos productivos, además.
Entonces,
eterna
claro,
discusión.
Digo, eso es algo en el que ni bien entras a trabajar ahí, sabes que estás dispuesto a eso. Sí. Y bueno, y también uno, digo, está ahí, bueno, con el objetivo de juntar más plata también para poder viajar, y eso lo hace con
gusto. Hace lo que sea.
Aunque en el momento... Como gusto lo ves ahora, ¿no? Después de unos años.
Sí, ¿no? Y sabés que lo haces por un momento y decís, bueno, está, me levanto hoy a las 5 de la mañana, lo hago por un mes más y después la disfruto esa plata en lo
claro,
máximo.
Claro, pero ahí va, los jefes, mis jefes estaban así mucho antes que yo llegara y siguen todavía así, porque estoy en contacto con ellos y siguen trabajando también las 12 horas diarias o más. Entonces, yo no creo que sea sobreexplotación.
¿Vamos a despatarrar esta tertulia sub 30?
Vamos, invitando a ella.
Porque en línea telefónica está el catalán, Rodolfo Irigoyen, integrante habitual de estas tertulias agropecuarias, que hoy ha sido desplazado, echado por esta manga de jóvenes.
Pero que fue en una gira oficial, ¿no?
Y ahora, claro, viene por sus fueros, porque dice además que tiene algo que decir en esta mesa, porque acaba de volver de Nueva Zelanda. Te dejamos entrar, catalán.
Tenés 5 alumnos acá, ¿eh?
¿Cómo estás? Buen día.
Te estamos escuchando con un poco de ruido, pero te escuchamos.
Sí, estoy en la carretera, estoy parando ahora en una parte alta para tener comunicación. Bueno, me alegro que que hayan sido un poquito flexibles con el sub 30. Me paso un poquito, pero bueno, me paso. No, efectivamente, llegué hace una semana a Nueva Zelanda, me interesa mucho el tema y bueno, cuando oí que el tema de la tertulia iba a ser este, con más motivo. Quería hacer algún comentario sobre una pregunta de un oyente anterior, no de estas últimas, que hay alguna que no merece comentario, sino una que preguntaba por los engordes a corral, que es la forma de decir en español feedlot. Nueva Zelanda es un país totalmente pastoril y sus dos principales rubros por gran distancia sobre los demás son la lechería en primer lugar y la carne ovina en segundo lugar. La superficie agrícola de Nueva Zelanda, donde se podrían producir los granos para los engordes a corral, es de apenas 150.000 hectáreas. Estamos hablando de quizá menos del 10% que Uruguay, a pesar de que es un país más grande. Por lo tanto, lo de ellos es una apuesta muy fuerte al pastoreo directo. Es más, en la lechería, que necesariamente hay que dar algo de concentrados, en general son importados. O sea que el engorde a corral, primero, no tendría mucho sentido porque la producción de carne vacuna no es un rubro importante. Y segundo, tendría costos incrementales porque ellos no producen los granos. Entonces, no corresponde. Y no es que sea una comparación de que es más bueno o más malo que un sistema pastoril. Son cosas diferentes. Y cambiar de uno a otro tiene sus pros y tiene sus contras. Acá no se trata de sistemas buenos y de sistemas malos, sino de balances y de cálculos económicos.
Ahora, volviendo a lo que estamos charlando en estos momentos, Catalán, la experiencia de estos jóvenes en Nueva Zelanda, bueno, la tuya reciente ahora, estábamos por entrar en esas comparaciones que suelen hacerse entre Uruguay y Nueva Zelanda a partir justamente de las vivencias. ¿Qué puedes tú ir incorporando en cuanto a ese tema en especial?
Mira, en cuanto a lo productivo, yo daría una breve mención a esto y después quería hablar de otra cosa. En cuanto a lo productivo, son realidades muy diferentes en el sentido de que si bien hay promedios, por ejemplo, de precipitación diferente, el régimen de lluvia es absolutamente distinto. Allá no hay lluvias fuertes y sí hay una humedad permanente muy importante, lo que permite una persistencia en las pasturas, pasturas incorporadas, pero naturales, absolutamente diferente a la nuestra. Los suelos son diferentes, el clima es bastante diferente, el tema sanitario, tratarse de una isla, es muy diferente. Entonces, esas comparaciones son bastante dificultosas porque a veces se hacen entre cosas que no son comparables. Entonces, la parte productiva, ellos tienen un sistema que es el desideratum, digamos, de un sistema que es predominante en nuestro caso, pero que no es único. En el caso de ellos es prácticamente único. Pero aparte de lo productivo, y para no acaparar más tiempo, yo querría hacer referencia a otro tema que es todo lo cultural. Yo creo que es muy importante la ida de estos gurises a Nueva Zelanda porque hay una cultura del trabajo, hay una cultura de la disciplina y del orden entendido en el mejor sentido, no del autoritarismo. Yo no vi un policía en ningún momento, no vi ninguna síntoma de autoritarismo. La democracia funciona en la forma más completa posible, pero no vi una bolsa tirada de nylon, no vi una botella tirada, no vi a nadie que llegara 10 minutos tarde a una reunión. Vi un respeto absoluto por toda la normativa, pero además una normativa inteligente, sensata, bien hecha, ¿no? Como acá, que a veces las normas son tan absurdas que más que nada impulsan a su violación que a su cumplimiento. Entonces, yo creo que esa cultura de que el desarrollo es posible, pero lo primero es cambiar la cabeza de la gente, yo creo que es el mensaje más importante, por encima del turístico, por encima del económico, que sin duda son importantes, y ojalá cuando yo tuve 18 o 20 años hubiera tenido una oportunidad de esta, me hubiera sido de enorme utilidad para toda la vida.
Catalán, gracias por el aporte, y creo que ese comentario tuyo puede ser el punto de partida para la segunda parte de esta tertulia agropecuaria que viene después de la pausa.
En perspectiva.
Nueva Zelanda, una referencia siempre presente para Uruguay. ¿Qué experiencia trajeron de allí algunos de los jóvenes que han participado del programa Working Holidays? Ese es el tema que les hemos propuesto en esta tertulia agropecuaria de hoy, 24 de agosto. Una tertulia que además tiene características especiales porque es una sub-30. Están con nosotros María Jesús Tagliaferro, montevideana, estudiante de Dirección de Empresas Turísticas en la Universidad Católica. Josefina Nin, que es de Jung, Río Negro, estudiante de Relaciones Internacionales. Eduardo Pose, que ha vivido acá en Montevideo, siempre en Carrasco Norte, está haciendo la carrera de técnico agropecuario en la UDE. Y Andrés Ott,
que también es de Jung.
Otro de Jung, vive en Montevideo, es estudiante de agronomía.
¿Me dejas meter dos mensajitos que me encantan? Dale. Uno que dice, con estos testimonios, si tuviera 35 me iría ya. Sé que arriba ya. Otro que dice, ¿cómo hago para conseguir información para mis hijos? Seguro que les abriría la cabeza. Bueno, eso vamos a dejar en la web, ¿no? Adjunto todos los datos para conectarse con Lucía Herrera. Y me parece que ese es el punto para rescatar de lo de Catalán y lo que dice este mensaje, ¿no?
¿Qué cosa?
El tema de abrir la cabeza y los aspectos culturales, a ver cómo lo vivieron ustedes ese punto. A ver, Andrés.
Yo, por ejemplo, me quedaron cosas muy 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 marcadas, que son muy sencillas, pero que a mí me dejaron muy marcado, que es, por ejemplo, yo necesité un medicamento en un momento y, bueno, fui al médico, el médico me autorizó ese medicamento, y me dijo, bueno, anda para el tambo. Yo fui al pueblito este chiquitito, diminuto, que estaba al lado del tambo. Anda para el tambo, anda a trabajar, que se te envía el medicamento en 48 horas. Dicho y hecho, llegó el medicamento y yo no sabía a quién le tenía que pagar ni nada. Y me dijo mi jefe, no, esto vos pagás, o sea, envías por correo para atrás la plata. Y está, o sea, no sé, no, eso me llamó la atención. Fue una de las cosas que me llamó la atención, que era, funcionaba
confianza,
así. Confianza plena
y eficacia.
Y tenías tal cual, y eficacia. Después otra cosa, por ejemplo, ibas en la ruta y alguna que otra vez nos encontramos con un mostrador con verduras, donde vos
sí.
Sacabas la verdura que querías, tenían su precio y vos depositabas el dinero de esas verduras que sacabas.
Los
campings. O sea no había nadie atendiendo ese mostrador.
Sin ningún intermediario.
Los campings también eran así.
¿Cómo?
Sí. Los campings. Tú ibas en la ruta, nosotros cuando viajamos quedamos o en el auto o en carpa, en campings, y los campings sobre la ruta son, tú entras, hay un predio y hay una casilla de madera, nosotros en principio no sabíamos ni dónde meter la plata, pero hay un sobrecito que te dice todas las instrucciones, te dice meter $12, no sé qué, ¿tá? Y todo el mundo lo hace.
Y si te pasa por la mente poner 11.
Y no, bueno, dejás ahí 12 y ¿tá? Dejás el sobrecito en la casilla, ¿tá? Y te dan un papelito, o sea, sacás un papelito y lo colgás en tu carpa. Y todas las carpas lo tienen, o sea, no, es increíble.
Y los trámites también, lo que le quería agregar a José, es que los trámites, por ejemplo, también son así. Vos comprás un auto, lo mandás por correo.
Exacto.
Vas con la persona el correo, firmás los papeles y mandás un sobre por un lado, otro sobre para el otro. Y se soluciona, ya está.
Es muy ágil. La compra-venta de autos es increíblemente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, y los precios.
Y los precios también, ¿no?
Con un mes de trabajo, nosotros nos compramos.
Un mes de ahorros.
¿Cómo es ese dato?
Con un mes de trabajo. Yo estaba trabajando con un amigo, el primer sueldo que cobramos, nos compramos un auto a medias. Era un Golf del 88, un auto viejito, pero andaba impecable, estaba divino, y ya teníamos nuestro auto, y con eso nos movíamos para todos lados.
Sí, totalmente.
Un mes de trabajo, o sea, digo, tenés diferencia de precios, pero te iban desde hablando de dólares neozelandeses, ¿no? De los kiwis, tenías desde 800, sí. Bueno, ahí sí, tirás por arriba, digo, lo que quisieras.
Sí, se encuentra menos.
Sí, sí. 450.
450, verdad, tenías.
Impresionante.
Yo en cuanto a la confianza quiero agregar que en realidad es una experiencia que tuvo mi amiga, que no importa tanto en el país, no importa tanto la plata, sino que el ciudadano, por decirlo de una manera, que aprenda. Le pusieron una multa por estacionar mal, fue a pagarla, y se puso a hablar con el señor del mostrador y le explicó por qué le habían puesto la multa, no sé qué. Y en la charla se olvidó de pagar, volvió al mostrador y el señor le dijo, no, está todo bien, ya aprendiste tu error, no pagues. Tipo, aprendiste y no lo vas a volver a repetir, así que está todo bien. Y esas son cosas insólitas.
Yo tuve que pagar. A mí me multaron también por exceso de velocidad.
Ay, a mí sí, que es
pero
horrible.
Un poquito nomás me pasé ahí en la salida de la ciudad y le dije al policía, no, que me pasé a penita. No, me dice, pero si vos con esta velocidad chocás a alguien, lo matás. Dice, por más que a vos te parezca poco.
Además salían detrás de los árboles, era increíble, estaban en todos lados.
Sí.
Horrible. Aparte con las luces te persiguen.
El proceso de cómo incorporan eso, que cuando llegan, en algún punto te deja medio como mudo, ¿no? Pensar sí. que alguien pagás y nadie te controla, haces algo sí. mal y no. ¿Cómo lo incorporan después en el día a día ustedes?
Y eso lo incorporás porque la sociedad te lleva a eso, ¿no? Yo creo que si ves que todo el mundo lo hace, hace lo correcto y hace lo que se debe, no se te pasa por la cabeza, bueno, no voy a pagar.
Lo haces con gusto, además, porque sabes que todo funciona. Sí. Entonces, esos por ejemplo, son de los primeros choques que te das cuando volvés para acá. Cualquier cosa que querés hacer, a veces te cuesta mucho. Y eso creo que es una de las cosas que, si bien yo estuve poco tiempo, capaz que los que estuvieron más, fue mayor el impacto cuando volvieron.
Sí,
eso cuando volvés acá, que después cualquier trámite que quieres hacer, tenés que ir para un lado, para otro, y allá era, ibas a pagar la multa esta que tenías. Yo mandé a otra persona, ibas con la matrícula del auto, no me acuerdo, con la multa que te han puesto, se pagaba y se terminó. Después, ya te digo.
Y saliendo de la parte de trámites y yendo más al tema de valores, como por ejemplo puede ser la confianza implícita, eso cómo se vive después acá en Uruguay en el día a día.
Mira, un oyente cuenta que cuando era chico, el puesto de venta de diarios quedaba solo con una latita al lado para que el comprador dejara el dinero del diario que se llevaba. Y nadie se llevaba dos diarios o tres diarios, nadie se llevaba lo que no había comprado. Está buena la observación, porque hay valores de estos que ustedes están destacando de Nueva Zelanda que en Uruguay existieron.
Sí, para mí lo ayuda que sea una isla, ¿no? Que no tenga tanta influencia de los países vecinos. Uruguay, yo qué sé, en mi opinión, países grandes que lo rodean, capaz que lo pueden influir un poco.
¿Ustedes qué dicen?
No, sí, totalmente. Por ahí, acá en Uruguay, tema todo la viveza criolla, esas cosas acá. Digo, capaz antes existieron, pero ahora realmente nadie compra un paquete de kiwis y deja la plata al lado. Digo, y creo que después de vivirlo en Nueva Zelanda, como que volvés acá y no lo haces tampoco tanto, no te aprovechás tanto, es como que...
¿Te reafirma en algún punto que está bueno lo otro o te sentís el Gil de la película en Uruguay cuando vos no lo haces y lo hacen todos?
Yo creo que no. También chocás con la gente porque querés traerlo para acá y no podés.
Eso es más.
Porque te llevan a otra cosa.
Sí, en resumen, mi conclusión fue en su momento en el viaje es que la convivencia en Nueva Zelanda funciona muy bien. Es decir, están las reglas, están los hábitos, están las costumbres y eso se respeta, todo se respeta. Y entonces el funcionamiento es muy aceitado, ¿no?
Sí, todo funciona.
Para mí es un tema cultural más que nada, porque tanto el respeto, la confianza, como decías, como la limpieza, la prolijidad, el trabajo, o sea, es un tema cultural. O sea, a nadie se le ocurre tirar un papel en la calle. Hay una papelera, caminan, van, dejan el papel.
Las colillas, ni siquiera.
Colillas de cigarro, nada. Y llegás acá y tratás de aplicarlo y la verdad que es difícil porque terminás chocando con gente y dices, es un papel, ¿qué te va a hacer? Porque no te cuesta nada, te guardás el papel en el bolsillo, lo tirás después o cualquier cosa así.
Es interesante ese aporte, el choque de civilizaciones, entre comillas, que ustedes están teniendo, porque efectivamente creo que cuesta entonces adaptarse, cuesta decir, bueno, intento hacer las cosas como las vi en el otro lado y como me parece que estaría bueno que se hicieran acá, y no puedo, me choco contra la pared, me choco contra otro tipo de conductas. De todos modos, es un debate, es una pulseada que vale la pena intentar, ¿no? Obviamente, a partir de la experiencia de cada vez más jóvenes como ustedes, va a ser una pulseada un poco más pareja, ¿no? Porque, ojo, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de actitudes que ustedes están reseñando, tampoco son patrimonio exclusivo de Nueva Zelanda. Hay otros países en el mundo donde las cosas funcionan así de bien, y en la medida que se viaje, se las conozca, se las salga de vuelta, tengo la impresión que de a poco va habiendo cambios también acá adentro, ¿no? ¿Ustedes tienen esa impresión de que pueden hacer algo en esa modificación, en esa transformación?
Y te sentís medio solo, ¿no? De realidad. Yo, sinceramente, no sé, me cuesta creer que yo vaya a vivir para ver un cambio que se note. Pero...
Ay, no me digas así.
pero no sé.
Si cada uno hace en su chacrita, ¿no?
No, sí. Si cada uno hace su chacrita, sí, pero no creo que cada uno haga su chacrita. Poco.
Desde la audiencia siguen lloviendo mensajes, porque creo que ahora han logrado movilizar mucho a quienes están del otro lado del receptor. Y entonces, por ejemplo, Ángel dice, sí, yo creo que tendremos que apostar a lo cultural, que hay una batalla cultural pendiente. Y eso es muy claro, ¿no? Lo que es bueno es tener referencias. No modelos a copiar, nadie está diciendo... Hay que hacer todo como no.
Son buenos ejemplos a tomar.
Después, otro oyente está muy contento con una frase que ustedes manejaron por allí. Qué maravilloso lo que dijo. Pagás, por ejemplo, un impuesto con gusto, ya que sabés que todo funciona.
Sí, es así. Pagás muchos impuestos, te descuentan bastante, pero lo haces con gusto porque vas y todo está bien, todo funciona, las carreteras son espectaculares.
A las 12 de la noche tenés depositado. Yo a mí, por ejemplo... Perdón, los miércoles, que era que cuando depositaba la plata de mi trabajo.
12 un minuto.
12 tenías la plata en tu cuenta, vos entrabas a internet, te fijabas, estaba depositada ahí.
Jamás tenías problema.
Nunca tuvimos problema. Entonces, claro, funcionar todo así, saber que vos por semana cobrabas y tenías esa plata sí o sí, también eso te facilitaba todo, entonces, bueno... Bueno, si lo veo funcionado, tiene que funcionar todo el resto.
Bueno, Andrés dice que lo ve difícil. Yo quiero levantar un centrito.
Yo tampoco.
Esperanza, no, a ver qué dicen los demás.
No. Tan pesimistas.
¿Vamos a sembrar o no vamos a sembrar?
Que vale hacer el esfuerzo y todos aportar lo que podamos, pero...
Sí, obviamente tú lo haces. Yo jamás tiras un papel en la calle, pero te da lástima cuando llegas acá y ves que nadie hace lo mismo. Bueno, ojalá que todos tomen el ejemplo, pero es difícil.
Ahora viene otra pregunta que vale la pena incorporar. Después de escucharlos a ustedes con ese elogio que hacen, y que creo que todo el que va a Nueva Zelanda lo hace, yo lo hice en su momento cuando volví. José quiere saber, bueno, pero ¿y la gente es más feliz?
A ver, María.
Sí, yo creo que sí. También está, por lo menos en el ambiente que yo me manejaba, que era como la clase trabajadora, era como siempre en pueblos, siempre están alegres, siempre muy abiertos, les encanta conocer gente de otras culturas. Bueno, te abren la puerta de su casa, siempre, nunca te van a cerrar la puerta y yo creo que sí.
Igual yo creo que no va por ahí el tema, no va en si pagas los impuestos y está todo bien, si es más feliz. Obvio, la gente es feliz y son distintas culturas, son...
No tiene nada que ser feliz.
¿Qué es ser feliz?
Claro. Yo agregaría a lo que están diciendo ustedes, un pequeño testimonio. Yo lo que noto es que la gente parece feliz en las cosas más sencillas.
Simple, sí.
Por ejemplo, la persona que atiende en la entrada de un parking.
Sí,
yo recuerdo un caso, haber entrado a un parking en un edificio, que era un parking por el cual había que pagar, y en el ingreso había una caja. Quienes atendían eran dos señoras muy mayores, porque ese es otro detalle interesante de Nueva Zelanda, ¿no? Uno se encuentra a lo que aquí llamaríamos tercera edad, trabajando en distintas responsabilidades con total naturalidad. Bueno, esas dos señoras, cuando atendían a los automovilistas que iban a pagar, estaban con una sonrisa de oreja a oreja permanentemente y hablando muy amablemente. Y lo mismo lo noté tanto en funcionarios públicos como en funcionarios privados.
Sí,
¿no?
Sí, siempre
en la atención, en lo que es la atención, el trato con la gente. ¿No?
El trato con la gente, sí. Preguntándote dónde sos, qué haces ahí, dónde estabas trabajando, por qué has venido. Siempre se interesa. O sea, a mí me pasó muchísimo que se interesaran en qué hacías vos ahí. Y
si te había gustado, qué sentía de la gente, si te habían tratado bien.
Igual, eso pasó mucho.
Es una cultura. O cuando uno como turista pregunta en la calle.
Bueno, eso sí, ¿no?
Está perdido, quiere tener algo de información, enseguida aparece alguien a contestar. Es más, a mí me ocurrió que hasta sin preguntar,
se acercan,
se daban cuenta que uno estaba desorientado y venían a aconsejar. Y la conversación termina con frases del estilo de enjoy your day, ¿no?
Have a nice day.
Have a nice day, enjoy Auckland, enjoy Wellington. Siempre con una frase final de buena onda. Entonces, yo no sé si son felices. La verdad que yo no tuve tiempo suficiente como para sacar esa conclusión. Pero se los nota.
Tienen buen humor.
Hay una actitud que en Uruguay uno no encuentra así tan extendida, ¿no?
Claro. También en los medios de comunicación a veces te da das cuenta también, yo qué sé, capaz que es porque no lo muestran directamente, pero vos veías la tele y no veías los informativos como los ves acá muchas veces, con, bueno,
la seguridad,
violencia y esas cosas no existían, ya algún accidente, alguna cosa así.
Como que se prioriza más lo positivo.
Yo no sé si se prioriza o no pasa, o no pasa tanto, pero el informativo era otra cosa a lo que estamos acostumbrados nosotros hoy en día. Entonces, digo, tampoco estoy hablando de que sean más felices o menos.
Sí, eso no va por el tema de la plata, si sos feliz o no sos feliz. Claro. No, creo que no entra por ahí. Digo, tienen un tema menos de qué preocuparse, porque ellos pagan sus impuestos y tienen las cosas. Después si son felices o no.
Es un país seguro también. Vos caminabas por la calle, sacabas plata a cualquier hora de la noche. En Oakland, por ejemplo. Claro, sacabas plata en Oakland en un cajero en la calle a las 3 de la mañana. Es en la calle, vas, sacás la plata. ¿Bordás? No, nunca te pasa nada, es un lugar seguro.
¿Qué experiencia trajeron de Nueva Zelanda algunos de los jóvenes que han participado del programa Working Holidays? De eso estamos charlando en esta tertulia agropecuaria hoy, sub-30. ¿Qué se trajeron? Bueno, parece que se trajeron hasta neozelandeses.
José tiene un cuento,
desde,
¿eh?
Desde la audiencia,
sí,
Rafa.
Sí, además que justo está escuchando.
Rafa cuenta. Mi prima Gianni fue con ellos y les puedo asegurar que vino con otra cabeza y muy activa. Cuando se fue, les diría que era bastante vaga. Ese es uno de los testimonios. Pero también están los que dicen que...
Que se trajeron un kiwi.
¿Cómo es eso?
Pero no un kiwi de la cosecha.
Bueno, como dice Rafa, sí, Gianni, que es mi amiga que se fue conmigo, que me está escuchando. Bueno, nada, eso, simplemente conoció a su novio allá y, bueno, se enamoraron y...
Claro, porque el oyente agrega eso, se fue con ellos, vino muy cambiada, se trajo un neozelandés.
Sí, sí, bueno, Joe se llama, que ahora está viviendo acá, en Buenos Aires en realidad, pero terminó su carrera allá. Nosotros fuimos en el 2007 y él, bueno, está terminando su carrera y el año pasado ya se vino. No, este año en abril ya terminó y se vino a vivir. Sí, esa es la historia.
Esa es una parte linda y que ustedes decían de los uruguayos, ¿no? ¿Cómo los ven? ¿Cómo tú ponías el ejemplo, Andrés, de comparando el trabajo de un uruguayo, sí, con otras nacionalidades?
Sí, tenían... No, yo creo que se daban cuenta, bueno, en el caso nuestro, siempre hablo de los que viajaron conmigo, que quedaban muy contentos con la actitud proactiva de uno hacia el trabajo, a estar pendiente, preocuparse por detalles a la hora de trabajar, que yo, por ejemplo, que me tocó a mí con los filipinos, no tenían esa experiencia desde preocuparse por cosas mínimas que por ahí uno, si no está, si quiere hacer la vista
dejarlas
gorda,
pasan,
pero uno está trabajando ahí y bueno, y le pone garra al trabajo, eso lo valoraba muchísimo. Incluso, bueno, también te decía...
Y creo que es una marca bien uruguaya esa,
¿no? ¿Querés terminar la carrera y venirte o
mirá,
cosas así?
Dice un oyente, corten con tanta dulzura, porque más de uno vamos a querer irnos para allá.
Está bien.
Y agrega después, yo también creo que en Uruguay sí se puede. Y ese puede ser el punto para redondear la charla, ¿no? Después de esa experiencia y con ese contraste que ustedes estaban describiendo, ¿qué talante tienen para encarar el futuro acá?
Y en mi caso, que estoy estudiando turismo, dirección de empresas turísticas, también, si bien estuve viviendo como ellos, trabajé, iba al supermercado y al banco, también estuve en mi parte como turista, ¿no? Y es espectacular. La idea, estaría buenísimo tomar algunos ejemplos y traerlos acá, porque son países naturales y Nueva Zelanda usa mucho el turismo extremo. Entonces estaría bueno usarlo acá y tomar algunos ejemplos para poder... que crezca un poco más. Está en crecimiento ya, ¿no?
Ellos fueron los inventores, por ejemplo, del bungee jumping.
De bungee,
¿no?
Jumping, yo me tiré bungee jumping.
¿Tiraste?
Sí, complicado, pero se recomienda.
Ahí tenemos un buen apunte. En materia de turismo, Uruguay, que se ha desarrollado mucho, tiene todavía mucho para avanzar. Y el ejemplo de neozelandés es interesante, es válido,
¿no? O sea,
¿no?
Te trajiste contigo cosas que crees que podés...
Sí, estaría buenísimo.
Te trajiste las baterías cargadas para implementar alguna iniciativa, para innovar en esta materia.
Y sí, estaría bueno, porque salir un poco de la playa, ir un poco más al interior y usar un poco más la naturaleza, el país.
Los demás que dicen de esto mismo. Ahora acá, ¿qué?
¿Eduardo?
Bueno, acá, yo qué sé, podés tomar modelos de allá, de turismo, aplicarlos más que nada, como acá hay mucho campo, podés aplicar turismo rural, otras iniciativas que capaz hoy en día no son tomadas tan en cuenta, pero pueden llegar a dar, bueno, buenos futuros, no sé.
Pero vos específicamente, ¿cómo el aprendizaje, lo que incorporaste a tu disco duro, cómo pensás aplicarlo o cómo lo estás viendo para dónde te vas a desarrollar tú?
Yo, como te decía antes, tomé Nueva Zelanda como un país principalmente agropecuario, rural, y como me gusta eso, yo me fui con la cabeza de estudiar agronomía y quiero seguir más que nada en eso, o sea, quiero tratar de meterme en facultad y estudiar eso, creo que lo que me gusta.
¿Ratificaste tu gusto por eso?
Claro, me gustó y quiero trabajar de eso.
¿Seguimos?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estudio Relaciones Internacionales y medio que decidí mi carrera al volver porque realmente cuando llegué a Uruguay quería seguir en contacto con el exterior, no solo con Nueva Zelanda, con todos los países. Porque al fin y al cabo Relaciones Internacionales son relaciones entre personas a gran escala y eso está buenísimo, ir y conocer la cultura, conocer cómo piensan, porque si no conoces es imposible negociar o conocer.
Pero mira cómo lo plantea este oyente, Daniel, porque siguen llegando mensajes. Al final, ¿les quedaron ganas de quedarse a vivir allá o construir esa realidad acá en Uruguay?
A ver, construir la realidad acá en Uruguay, sí, sin duda. Realmente. Todo lo que aprendí lo quiero para ayudar a mi país a crecer realmente. O sea, que quería volver para empezar a trabajar y nada, todo lo que había aprendido, aplicarlo.
Sin duda se extraña muchísimo estar ahí independiente, pero bueno, Uruguay yo creo que me quedaría acá a vivir, me gustaría.
Sí, el oyente ese que decía cortemos con la dulzura, es verdad, por ahí, bueno, vinimos a hablar de Nueva Zelanda en realidad, pero sin duda que por lo menos en mi caso fue la idea siempre volver y bueno, uno vuelve con la cabeza un poco más abierta y con
este momento del Uruguay, estas transformaciones que se han dado en los últimos años les permiten justamente plantarse con más optimismo frente a ese choque estábamos mencionando.
Sin duda, en mi caso que bueno, ahora que está vinculado al agro, uno ve tanto trabajo, tanto movimiento ahora y bueno, dice traer las cosas positivas de allá, bueno, las tecnologías que hay, y después el trabajo ese dedicado del que hablábamos hace un rato, de bueno, todos por igual, jefes, empleados, eso me pareció un ejemplo muy...
Son un equipo.
Muy destacable, todos trabajan a la par.
No, el win-win no famoso, ¿no?
Claro, y eso me pareció muy, 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 muy destacable.
Están siguiendo esta tertulia hasta desde Australia, porque el mensaje que llega ahora viene con saludos desde Sydney. Muy bueno el programa con los jóvenes y la visita a Nueva Zelanda. Ojalá surjan iniciativas similares con Australia también, dice Alejandro. Bueno. ¿Alguno de ustedes llegó a ir a Australia en esas vueltas?
Yo llegué a ir a Australia, sí. Por poquito tiempo, pero más que nada fue un congreso que tuve del trabajo y fui a Melbourne y pasamos por Sydney también y me hubiera encantado conocer más, pero la verdad que se te va el tiempo, es increíble, pero cuando querés ver ya pasaron los 12 meses y te tenés que volver, pero me hubiera encantado ir más, sí.
Preguntan también, claro, cómo son las condiciones para ir, dónde se averigua. Como ya mencionamos, en espectador.com va a estar disponible toda esa información. La producción del programa la tendrá aquí a partir de este momento, por si alguien llama por teléfono. De todos modos, este cupo que está en 200 ahora ya viene comprometido, ¿no? Se abre oficialmente el 3 de octubre, pero ya hay lista de espera.
Sí, así es, por lo que me dijo Lucía. Yo antes de cerrar quería felicitar a estos cuatro valientes y en nombre de ellos felicitar a sus papás y a todos los padres que han apoyado el viaje de todos los chicos que han salido del país a Nueva Zelanda o a otro lugar. Me parece que la apuesta grande que creemos nosotros desde este lugar es hacia la educación y me parece que esto de contribuir a abrir cabezas es un aporte importante al país, así que un abrazo a todos y creo que un merecido aplauso, que ojalá tuviéramos llenos de público, pero no los vemos.
Sí, los calificó de valientes no solo por haber ido
a Nueva Zelanda. Tenían miedo,
por venir acá. Sobre todo por haber venido hoy acá.
Emiliano.
María Jesús Tagliaferro, Josefina Nin, Eduardo Pose, Andrés Ott, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Ojalá que nos encontremos en otras tertulias. Mira, mira, aplaude, recién están entusiasmadas que ella misma aplaude. Bueno, gracias y hasta la próxima.
Gracias.